Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico.
Profesional.
Polémico.
Valiente.
Apasionado.
Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero...
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Fue mi primer amor y ahora escribo su canción.
Hola, ¿qué tal? Son las 4 de la tarde con un minuto, 4 con una hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili aquí en Grupo Fórmula, en el Estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Y esta tarde me acompañan Paola Morales.
¿Cómo estás, Eduardo?
Álvaro Ratinger.
Se oye ominoso eso. ¿Cómo estoy? Están?
Es que tú dijiste
la
que
presentación.
A ti, dijiste que no te gusta cómo hablan los políticos mexicanos cuando echan discurso
sí,
público.
Sí, no, no me gusta nada.
Entonces te quise irritar un poco con mi discurso
público. Pero más que irritarme fue un poco ominoso, ¿no? Más que
¿por qué ominoso?
No sé, como que algo venía después.
¿Que viste una nube negra arriba?
Vi una nube negra atrás
bueno.
De
bueno. Hoy vimos un capítulo más de la eterna, perenne discusión que siempre vamos a ver entre cualquier gobernante y cualquier organismo internacional que pronostique algo que a ese gobernante no le gusta. Porque no es privativo de México que el gobernante en turno de México no esté de acuerdo con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, etcétera, etcétera, si los números no le cuadran. O sea, yo me acuerdo de Donald Trump criticando los mismos datos del gobierno de Estados Unidos cuando era candidato. No, es que no dicen la verdad ya cuando fue presidente. Buenísimo los datos. Así es. Y hoy el conflicto, no diría conflicto, el diferendo fue entre el Fondo Monetario Internacional y la presidenta Claudia Sheinbaum. El Fondo Monetario Internacional recién anticipó que la economía mexicana este año se va a contraer 0.3%. Una muy ligera contracción. Y hoy la presidenta, pues, dijo que no está de acuerdo. Y textualmente dijo, no sabemos en qué se basan, no coincidimos. Y defendió, en cambio, el pronóstico de la Secretaría de Hacienda, que proyecta un crecimiento de entre 1.5 y 2.3. Impulsado, ella lo mismo le dijo, por el Plan México. El Plan México, ¿qué es lo que busca? Traer más inversiones, construir más infraestructura, fortalecer la producción nacional con la marca hecha en México, de lo que tú hablaste ya hace años, me acuerdo que lo mencionaste, Álvaro. Entonces, a diferencia de su antecesor López Obrador, que él decía, está mal, es un organismo neoliberal, y hasta ahí quedaba, pues la presidenta dio una explicación técnica, dijo, no conozco la metodología de ellos, no sé en qué se basan, la metodología que nosotros usamos, la que yo. Entonces dio una respuesta metodológica, vamos a decir así, y no mandó a volar al Fondo Monetario Internacional como su ilustre antecesor lo hacía, porque era neoliberal.
Y congruente con su forma de ser científica al final.
Pues sí. Entonces yo dije, a ver, ¿quién tiene razón? ¿El Fondo o la Secretaría de Hacienda? Entonces me aboqué a ver los pronósticos que cada uno hizo durante los últimos 10 años y a ver qué tanto le atinaron o no le atinaron. Porque estoy leyendo un libro que se llama Super Forecasters, que es Los Super Pronosticadores. Y hay algo muy inteligente que dice este libro. Generalmente escuchamos a alguien que es un pronosticador, pero nunca verificamos qué tan exacto es su pronóstico. O de repente sale alguien que pronosticó algo una vez y ya lo llevan a todos los programas de radio y televisión. Es que Álvaro pronosticó la recesión en 2018. Capaz que nunca dio otra, pero ya, o sea, hay una gran falta de disciplina para verificar la exactitud de los pronosticadores. Ahora, pronosticar no es fácil, si no todos pronosticaríamos, pero este libro me está abriendo mucho los ojos en lo que es el pronosticar. Entonces aquí tengo, voy a ir del año 15 al 24. En el año 15 la economía creció 2.6, Fondo Monetario pronosticó 2.5, la Secretaría de Hacienda pronosticó 3.7. La Secretaría de Hacienda se equivocó por 1.1 puntos porcentuales. En 2016 la economía creció 2.9, el Fondo pronosticó 2.8, la Secretaría de Hacienda pronosticó 3.1. Se equivocó nuevamente la Secretaría de Hacienda por 0.2 puntos porcentuales. En 2017 el crecimiento fue de 2%. Fondo Monetario pronosticó 2.3, Hacienda pronosticó 2.5. Se equivocó mayormente la Secretaría de Hacienda. En 2018, el crecimiento fue el 2.1, el Fondo pronosticó 2.7 y Hacienda 2.5. Entonces, estuvo más acertada la Secretaría de Hacienda en esa ocasión. En 2019, el crecimiento fue cero. El pronóstico del fondo fue de 2.1 y la Hacienda de 2. Las dos la regaron, vamos a decirlo así. En 2020, el crecimiento fue de menos 8.5. Se derrumbó la economía, si lo recuerdan bien, porque ustedes están vivos, sobrevivieron el COVID. Entonces, no sé si te acuerdas tú, Álvaro, que se cayó fuerte la economía.
Bueno, no nada más eso. En marzo del 2019, seguramente se acordarán que Andrés Manuel López Obrador fue cuando dijo, yo no estoy de acuerdo con los datos de Bank of America, que ponían el 2.2%, yo tengo mis propios
datos.
Bueno,
Andrés Manuel López Obrador desde el año 15 dijo que el 16, 17, 18, la economía iba a crecer cada año 5.5%. Aquello dije que era un mentiroso. Y el tiempo me dio la razón.
Pero además 2020 vino la pandemia, ¿no?
En el año 2020, por eso. Pero el pronóstico del fondo fue de 1.6, ¿no? Y el pronóstico de la Secretaría de Hacienda fue de 2. El caidón fue de 8.5. Se equivocó más la Secretaría de Hacienda. En 2021 la economía creció 4.8, el fondo pronosticó 3 y la Secretaría de Hacienda 4.6. Le atinó más la Secretaría de Hacienda. En 2022 la economía creció 3.9, fondo dijo 2.8, Hacienda 3.5, se equivocó más el fondo. En 2023 la economía creció 3.2, el fondo pronosticó 3.2, Hacienda pronosticó 3, pues ahí fueron, ¿no? Y en 2024 la economía creció 1.5, el fondo pronosticó 1.5 y la Secretaría de Hacienda pronosticó 3. Ahora, también hay que tomar en cuenta que cada pronóstico utiliza diferentes escenarios. El Fondo Monetario habla sobre tendencias globales, es más universal su análisis, más comparativo con otros países, cómo va el comercio, los riesgos sistémicos que hay, etcétera, etcétera. Hacienda considera tal vez cosas que no considera el fondo, cómo va la economía informal, cómo va la grilla, la política, cómo está el consumo interno, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ver quién tuvo la razón, no tuvo la razón, sale sobrando. Yo creo que lo que debemos hacer nosotros, y sobre todo el gobierno, la presidenta y sus expertos economistas, es decir, a ver, esto dice el fondo, ¿por qué lo dice? Esto decimos nosotros, ¿por qué lo decimos? ¿Dónde hay puntos de coincidencia? Está bien. ¿Dónde hay puntos de divergencia? ¿Por qué? Y poder hacer mejores pronósticos. La presidenta, la única manera en que puede defender el pronóstico de Hacienda es si la economía crece, como lo está diciendo la Secretaría de Hacienda. Vamos a ver. A ver, de 10 años, Hacienda se equivocó 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. El fondo, 4 veces. Después hay un dato que se llama error absoluto medio, que es el promedio de la diferencia absoluta entre el crecimiento real y el pronosticado. Entonces, para los 10 años, aquí considerando, el fondo fue marginalmente más preciso. Tuvo un margen de error de 1.62 y Hacienda de 1.7. Realmente son diferencias muy chiquitas y creo que estas discusiones entre Hacienda y el gobierno de México y el fondo son como bizantinas. ¿Cuántos ángeles pueden bailar arriba de la cabeza de un alfiler, ¿no? Pero en fin, es la discusión. Paola.
A ver, y además hay diferencias metodológicas importantes. Hoy dijo algo interesante también en este respecto nuestra presidenta. Dijo, a ver, el Fondo Monetario no considera y no cree que nosotros como política gubernamental podamos influir en cuestiones que están sucediendo en el mercado. Y es a lo que le está apostando con su Plan México, como bien decías.
Sí, claro.
Estas inversiones, de las cosas de México para México. Vamos a ver si en este punto sí tiene razón, porque el Fondo Monetario también tiene en su metodología grupos particulares por cada país.
Uh-huh.
Sí consideran las cuestiones, no de la misma manera.
No de la misma manera.
Como lo hacemos nosotros.
Y tradicionalmente, pero estas organizaciones mundiales generalmente tienden a subestimar a veces los crecimientos de los países del ahora lo que se llama el sur global.
Emergentes, sí, economías emergentes.
Sí, son del sur global, vamos a bajarle un poco. Álvaro.
A ver, a mí me vienen varias cosas a la mente. La primera es que estos análisis naturalmente tienen sus metodologías, ciertamente, pero también hay diferentes formas de hacerlo. Cuando tú ves los datos de 1944 a 1985, México tuvo 7 años de mayor crecimiento que Estados Unidos, porcentualmente en algunas ocasiones hasta 3 veces. Es decir, ni uno ni otro.
Pero llegó un momento donde se volvieron muy parejitas y conforme crecía
Estados Unidos. Cuando finalizó los tratados del GATT, ya lo hablaremos en el próximo.
El Tratado de Libre Comercio nos casó con la realidad estadounidense.
Por lo menos hasta este año así ha sido.
En fin, vamos a ver. El tiempo dirá quién tuvo la razón. El Fondo Monetario Internacional o la presidenta
de
México.
En este caso yo creo que Claudia.
La secretaria de Hacienda.
Vamos a ver, yo tiendo a creer que sí va a haber una pequeña recesión en el país, personalmente. ¿Tú crees que no?
Yo creo que no y lo expondré en el próximo bloque.
Yo creo que el plan que está implementando la presidenta tiene muchos pies y cabeza.
O sea, no estás contestando mi respuesta. ¿Habrá o no recesión según tú?
Probablemente, pero no como está proyectada.
Hijo, ya estás peor que Donald Trump. Mensajes.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Facebook, Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso. Gracias a Hubo, nuestros amigos que nos hablan sobre el poder de la escucha en las redes sociales. Sobre esta diferencia o diferendo entre el Fondo Monetario y la presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaría de Hacienda. La conversión Facebook y X, 19 millones de usuarios, hay un sentimiento negativo. Mientras que algunos apoyan las perspectivas optimistas del gobierno, otros expresan preocupación y desconfianza ante la realidad económica. Porque no se puede decir que no, la gente no confía mucho a veces en los datos gubernamentales de este país. Y cuando me dicen, no, pero ¿cómo sabes que es cierto? Siempre les contesto, a ver, yo no sé si es cierto un dato que me dé el INEGI, pero es el único dato que hay. Entonces, si tú tienes uno mejor y lo puedes sustanciar, preséntamelo. Pero mientras no, el único dato que yo tengo es el del INEGI, o el del Banco de México, o el de la Secretaría de Hacienda, porque los datos oficiales son oficiales. Como mucha gente está cuestionando el éxito o no de la campaña contra la delincuencia de la presidenta. Entonces te dicen, es que están escondiendo el número de muertos y los mandan a otro lado. Digo, perfecto, dime cuál es la metodología para esconderlos y cómo aparecen en otros lados. Y si me convences, vámonos. Pero es este prurito, ¿no? Está mal todo el gobierno. Bien, así es. A ver, Álvaro, tú también quieres hablar sobre este Fondo Monetario Internacional, porque México sale mal librado, de acuerdo al FMI.
Sale mal librado. Tú ya dijiste las cifras de decrecimiento que está esperando el Fondo Monetario Internacional, no las voy a repetir. Pero lo que sí te puedo decir es que México destaca al ser uno de los países con contracción económica adversa prevista para el 2025. Estados Unidos se pronostica que pase de 2.7% inicialmente a principios del año antes de las políticas arancelarias de Donald Trump a 1.8 para este año.
Su crecimiento.
Sí, es una, pero es una disminución de 0.9% sobre el pronóstico.
Y
es
sin embargo, creo que Goldman Sachs, no sé cuál de estos bancos muy picudos, ya subió a 60%
la probabilidad
la probabilidad de que entre en recesión Estados Unidos. Por eso digo, todo es... ¡Ay!
Canadá de 2% que se esperaba que creciera a principios del año, ahorita está en 1.4. Habrá que ver qué pasa en las elecciones. Eso probablemente va a determinar si Canadá alcanza a recuperar algo en el segundo semestre.
A México lo bajó del 1.4 positivo a menos 0.3,
¿verdad? A menos 0.3. Okay. Y eso es también parte de la y entiendo incomodidad del gobierno, porque hay que entender que también hay un efecto mediático y discursivo. Es que me pases de un crecimiento magro, porque tampoco es como que estuviera pronosticado un crecimiento brutal, a un decrecimiento. América Latina y el Caribe está pasando de 2.5% al 2%. Hay que entender ahí exactamente cuál es el rol de Venezuela y de Argentina en estos crecimientos que de algún modo mueven la balanza. Y por supuesto la economía global la baja al 2.8 del 3% en la que la tenía inicialmente y regresa el crecimiento al 3% para el 2026 como gran, y utilizo las comillas, rebote. ¿Cuáles son los factores clave detrás del recorte? Que vale la pena analizar.
No dijo cómo va China.
Mira,
porque hay quien está pronosticando una estaflación ya en China, ¿eh?
Mira, lo que me parece a mí que hay que hacer es enfocarnos exactamente en cuál es el rol que tienen estos fenómenos para México, porque también recordarás que China esta mañana hizo una amenaza a Xi Jinping, que no, nada velada, donde a los países que hicieran tratados con Estados Unidos que afectaran a China habría represalias.
Está haciendo lo mismo que Donald Trump.
Está haciendo.
O sea, yo no me escandalizo. Yo cuando lo vi, hijo, está haciendo lo mismito que el Donaldo.
La gran pregunta es, ¿dónde queda México en medio de eso, ¿no?
México queda del lado de Estados Unidos, no nos hagamos guapos.
Ahorita hablaremos un poco, ahorita quiero hablar rápidamente de eso. Nada más para citar cuáles son los fenómenos a los cuales el Fondo Monetario Internacional atribuye este recorte: aranceles, incertidumbre política y comercial, debilidad al cierre 2024, o sea, veníamos con una desaceleración.
El tercer trimestre fue terrible.
Pésimo. Y por supuesto, un endurecimiento financiero global. Para lo cual aquí...
Oye, aquí no incluyeron que hay un esfuerzo inmenso del gobierno federal para bajar el déficit. Herencia cortesía de AMLO.
Quiero hablar rápidamente de esto. Y un poco a favor de lo que decía Paula en el corte anterior. ¿Cuál es el efecto del Plan México? Entonces, un poco haciendo el mismo ejercicio que hiciste tú, lo que hice fue yo revisar los porcentajes de crecimiento de México del 44 al 85 y compararlo con la estrategia arancelaria.
¿Del 44 al 85?
Del 1944 al 1985.
Es como comparar Marte con Júpiter.
Es como comparar Marte con Júpiter, pero tienes una serie muy interesante si la comparas, porque recordarás que en el 44 acaban los aranceles Smoot-Hawley, que son los aranceles que les atribuyen la Gran Depresión de Estados Unidos y la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Y en el GATT, en el 47, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que en el 95 es reemplazado por la Organización Mundial de Comercio, el WTO, uh-huh. De algún modo, en estos años, del OMC 47 al 95, OMC en español, de 1947 a 1995, lo que ves es que México tiene 11 años de crecimiento por encima de Estados Unidos, e inclusive en algunos casos crecimientos del 9 y del 8%. Ojo, esto estamos hablando porcentualmente, ¿no? Definitivamente la economía de Estados Unidos siempre ha sido más grande.
No, y hay que ver cómo estuvo la distribución de la riqueza en México.
Bueno, ya sabemos, esa
país,
respuesta ya la sabemos.
Y después, ¿cómo nos llevó el diablo?
El diablo nos lleva...
Y seguimos pagando los errores de la docena trágica.
Ahora, cuando tú tomas esos años de gobierno y ves cuál era la política que tenía el Banco de México en ese momento, muy ligado a la presidencia de la República, lo que encuentras, Eduardo...
No más para explicar, cuando tú dices muy ligado, no.
¿Totalmente ligado?
El presidente le decía al Banco de México qué hacer. No había autonomía. Le decía, baja las tasas, sube las tasas, devalúa el peso. No existía la autonomía.
Cuando hablamos de autonomía, me estoy refiriendo a políticas de gobierno, que están muy ligadas en el sentido en el que sí había cierta independencia en programas de fomento empresarial. Pero bueno, lo que importa es esto. Se parece mucho al Plan México, Eduardo. Si tú ves el Plan Desarrollo Estabilizador, la entrada de universidades de Estados Unidos como la Universidad de Akron y la Universidad de Illinois a generar programas de modernización de la economía y la industria mexicana.
O sea, es keynesiano totalmente.
Totalmente keynesiano.
Es que economía keynesiana, tienes que inyectarle mucho dinero al gobierno, promover que los empresarios le metan y así estimular la economía.
Es que muy similar a lo que está queriendo hacer
Claudia. Que la economía keynesiana la destruyeron los neoliberales cuando decidieron de que el gobierno tenía que intervenir, que es parte de lo que paradójicamente sigue imperando en Estados Unidos.
Paradójicamente. Uh-huh. Entonces, en ese orden de ideas, yo me centro un poquito más en el campamento de Claudia Sheinbaum. Yo creo que el Plan México va a ser suficiente para por lo menos disminuir el efecto de la recesión. Probablemente no anularla completamente, pero sí disminuirla.
Es que aquí tú y Pablo han sido muy cuidadosos. ¿Hay recesión o no?
Sí va a haber recesión.
Bueno,
recesión.
Qué bueno, ya. Gracias.
Sí, pero hay una gran diferencia entre una recesión enorme y una recesión.
No, pues hay una gran recesión estar medio muerto y medio vivo.
Exactamente, ¿no? Pues toda la diferencia.
Pero una recesión para un país como el nuestro, sea leve, golpea muy fuerte.
No, eso no hay duda.
Golpea muy fuerte porque nomás vean los últimos datos de empleo. Está subiendo la economía informal, contratando más gente, han cerrado pequeñas y microempresas. ¿Por qué? Porque estamos tal vez ya en una recesión.
Sí, no, pero hay que ver los factores que favorecen a México. O sea, yo no iría
a ese extremo. Ah, no, yo también veo los factores.
O sea, a ver, los factores que favorecen a México es que, le guste o no a Estados Unidos, ellos están enfrentando una disminución de turismo entre el 15 y el 20%. De países europeos, principalmente europeos y Canadá. Ese turismo, todos los indicadores apuntan a que probablemente caen en México. Y eso es bueno para México, que depende y ahorita
claro,
más que
claro, que no vayan a visitar Estados Unidos, que vengan a México.
Que vengan a México.
Digo. Pero a ver, un punto importante, Paula, aquí es el tiempo. Nos dará tiempo de que con estas nuevas políticas se pueda revertir todo esto que tenemos nosotros, esta gran dependencia con Estados Unidos. Todas nuestras exportaciones o la gran mayoría van para allá. Desde el Tratado de Libre Comercio, ahora viene la renegociación. No sé si nos dé tiempo.
Yo creo, Paula, que dos cosas tendrían que pasar. A ver si están de acuerdo conmigo. Primero, el plan de construcción de vivienda de Claudia Sheinbaum tiene que salirle bien y a tiempo. Ya aseguró los fondos del Infonavit para construir.
Sí, con la
razón. Eso le podría dar para construir las casas, que hay déficit desde el sexenio de Enrique Peña Nieto para construir casas, reactivar el empleo, reactivar la construcción, que es tan importante para la economía. Y segundo sería el turismo. Si esas dos cosas le salen, yo no creo que fuera necesariamente mal.
Vamos a ver, yo soy un poco más escéptico que tú, porque gran parte del Plan México se basó en una economía que crecía 2.5%.
Eso anual. Es cierto también.
Uh-huh. Y si la economía va a crecer 1.5%, tienes que ajustar tus
cercano
cuentas.
Cercano 1.2%.
Y si no crece y se cae el 0.3%, quiero ser amable, pues los recursos no van a estar ahí. Porque si algo no va a variar en este país, es los fondos que van a los programas sociales, porque los ordena la Constitución. Y la lógica es que tienen que meter la disciplina fiscal que la presidenta está ejerciendo, lo cual está causando recortes presupuestales en todo el gobierno.
Todos los programas.
Pero nos seguimos negando, perdón, a una reforma fiscal integral, bueno, que viene siendo necesaria desde hace
muchos
años. Estoy
totalmente de acuerdo.
Años.
Desde
sexenios.
Pues sí, sexenios.
En fin, para concluir, Álvaro.
Para concluir, mira, los datos del Fondo Monetario Internacional pintan un escenario negativo para México. No me parece que sea necesariamente tan malo si hacemos la tarea y no salen las cosas.
De acuerdo a algunos escenarios, yo creo que hasta el fondo es un poco optimista, yo te lo diría.
Fíjate.
En fin, vamos a ver.
Vamos al final del año.
Mensajes y regresamos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili.
No es fácil, es que la vida se volvió difícil solo.
Estamos aquí de regreso, 31 minutos después de la hora. ¿Qué polémica se ha armado en torno a unos anuncios? Al que yo vi fue a esta cirugiada secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Noemi.
Kristi Noem.
Kristi Noem. que está más cirujeada que María Félix en sus peores épocas.
Sí, ya no tiene expresión.
No, es que es grotesca. Esta es la mujer que presumió que mató a un perrito porque no lo obedecía. Un cachorrito le dio un balazo. Después había una que era cabra, un borrego, que porque balaba mucho, le dio un balazo. Es de las que salen anuncios con su rifle. O sea, bien inteligente esta. Y por ese asunto, sin tener ningún mérito, porque gobernaba un estado ahí perdido, que es North Dakota, ¿no? O South Dakota, el que sea perdido. Y la nombra Trump, porque es brava, sí. La pone de secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos. Y hay una campaña en donde yo lo escuché y dije, hija de su madre, hija de su P madre, cuando habla de cazar a inmigrantes, cazarlos como si fueran animales. No, en serio, no se mide. Pero es el idioma que estamos viendo hoy en un gobierno racista, xenófobo. A ver, ya me enojé. Plática de tu palo. Entre que Álvaro dice chistes que no lo entiendo. Y Trump, ya no sé qué voy a decir.
Es mucho para ti.
Es mucho.
No, y creo que tienes razón de estar enojado. Es increíble. Hemos estado escuchando varias voces, no solo la tuya, la de muchos, todos los partidos políticos, incluso nuestra presidenta dijo que iba a mandar una iniciativa al Congreso para que esto se regule, ¿no? Una iniciativa
se regulen los mensajes de contenido político que pueden estar bien
de
allá.
De países extranjeros, exactamente.
De países extranjeros. No se trata de prohibir comerciales, anuncios turísticos, culturales, etcétera. Pero esto es un insulto. Porque
es un
además,
insulto.
Puros morenos. Aquí no agarran un solo inmigrante güerito, no. Porque hay ilegales que llegan de Europa Occidental, hay ilegales que llegan bien güeritos, pero esos son bienvenidos por Trump, la verdad.
Y es parte de la indignación. Si tú ves las imágenes que van acompañadas a estos spots o mensajes publicitarios,
usted
parece
como
que son
animales,
eso.
¿Sí?
Pero además son personas eminentemente latinas, afroamericanos, se ve uno que otro asiático, en procesos de detención, cruzando el río. Tienen una idea
Son totalmente racistas.
Exacto.
El moreno es malo en Estados Unidos. Uh-huh. El negro es malo. El café, como dicen los Browns, son malos. Lo que dice esta loca, si estás considerando venir a Estados Unidos ilegalmente, ni lo pienses. Déjame ser clara, si vienes a nuestro país y violas nuestras leyes, te casaremos. Los criminales no son bienvenidos. Porque en Estados Unidos la ley es que si entras ilegalmente eres un criminal.
Es correcto.
No es un delito menor. Es un crimen. Digo, al rato van a estar ahorcando perros que se hagan pipí en la calle. Porque es un retroceso al medievo, ¿eh?
Y lo único que está haciendo es repetir el mensaje que ha dicho Trump desde su campaña y es lo que está buscando demostrar con sus electores. Lo que llama la atención es que ya vimos estos mensajes en horario estelar en la televisión en México.
Ya los compraron.
Es un acuerdo comercial válido.
Pero está bien.
No hay nada que lo regule,
no es ilegal.
Hay nada que lo limite. No, por supuesto que no. Es un acuerdo comercial y bueno, pues lo que están queriendo hacer ahora en México, ¿por qué causó tanto revuelo? Esto está desde febrero del 2025, no es algo nuevo. Pero en abril, 19 de abril, en los partidos de alta difusión y de alto impacto en televisión abierta en nuestro país, están transmitiéndose estos spots, ¿no? Entonces, ¿qué dice nuestra presidenta? Oigan, esto es discriminatorio. Ya la CONAPRED, la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, emitió una carta a quien corresponda, de por favor, paren estos mensajes, son discriminatorios y no hace ningún sentido querer utilizar estos spots para prevenir la migración. No va por ahí.
Claro que no.
Es
ahora,
amenaza,
mientras sea legal, las estaciones tienen todo el derecho a transmitirlas.
Por supuesto,
no es una ilegalidad. Pero, y tú como público tienes todo el derecho que cuando empiecen le cambies. También tienes el derecho del televidente o del radio escucha. No me gusta click.
No, totalmente. ¿No? Tienes el derecho a no escucharlo. Pero lo que quiere hacer nuestra presidenta es que por ley esté prohibido que esto suceda, ¿no? Ningún spot publicitario de temas ideológicos de ningún gobierno extranjero.
Yo estoy de acuerdo, y hagan lo mismo con RT, porque RT, la estación rusa, que pasa por cable, de repente también se pasa. Pues hagamos guajes. Y China Today, también la estación china, también la estás viendo en canales cerrados.
Y además es otro punto importante. Abiertos, ¿no? ¿Esto a qué va dirigido? A regular la televisión abierta. Que justo estaba viendo la última estadística de los estudios del IFT. La gente, el 74% de las personas consumen información por medio de canales de televisión abierta. Pero no podemos olvidar redes. Y bueno, pues YouTube, lo platicábamos hace algunos programas, y Facebook son las redes que más impacto tienen. Y estos spots están ahí.
Ella mencionó que si pautan redes sociales en México, también lo quiere prohibir. No es lo mismo que lo pauten en Estados Unidos y que tú en México, bueno, lo viste, a que estén pautándolo en México.
La limitación geográfica de una IP se puede, pero es bastante más complejo.
Alguien diría que es una interferencia a la libertad de expresión.
Muchas voces dicen que están preocupadas porque al momento de poner eso, ¿cómo vamos a regular lo que en realidad se quiere limitar?
Es como la prohibición de los cantantes de narcocorridos, ¿no? ¿Hasta qué punto lo permites? ¿Hasta qué punto no lo permites? ¿Hasta dónde llega la libertad de expresión?
Este punto creo que es muy claro, porque estamos hablando de cuestiones de gobiernos extranjeros.
Una injerencia, realmente es una injerencia del gobierno gringo.
Negativa, además, porque turismo, bienvenido, cualquier promoción que tenga que ver con, a ver, no sé, temas comerciales. Hagamos algo que sea benéfico, que no sea discriminatorio, que no ataque ni discrimine en México. Creo que el punto está bastante bien delimitado. Estaría interesante ver la redacción que se va a proponer, que ahí es donde van a venir los detalles.
Eso lo va a hacer Ernestina ahí, la jefa jurídica de la presidencia, y de ahí saldrá la iniciativa para enviar la ley a alguna de las cámaras, ¿no?
Eso iba a suceder hoy, hay que ver la redacción. Ya no hubo tiempo ahorita de revisarla, pero vamos a ver cómo quedó.
Bien, Álvaro, sí, quedó muy... como que estás filosofando.
Es que ya, cuando hablas...
¿Qué diferencia el Álvaro de ahorita del de hace 5
minutos? Ya se está riendo de los chistes.
No, no. Lo que te diría es que... Me parece que hay que ser muy cuidadoso en separar dos temas. El primer tema... Qué bien molesta. El primer tema es... si estamos de acuerdo o no en el mensaje. Y el segundo es si ese mensaje se puede pautar, que ahorita se puede, en medios mexicanos, y si el gobierno quiere hacer algo para que no se paute en medios mexicanos. Y después hay probablemente un subtema de si esto lo permite o no Google, porque si tú subías un mensaje con ese discurso a YouTube, te aseguro, la misma plataforma programáticamente te bloquearía, porque esas son las políticas, Facebook, etcétera. O sea, habría que entender esos tres temas.
Además, ahora, qué tonta está Cristi Noem, porque podría haber hecho un mensaje amable, agradable, sin este lenguaje. Si vienes, te vamos a cazar como si fueras un vil animal, ¿verdad? Ahora,
el lenguaje es muy desafortunado. El lenguaje es desafortunado.
Bueno, empezaron con la carota de esta cirugiada, es terrible.
Pero el lenguaje tiene un propósito que está alineado a la idiosincrasia y a la cosmovisión actual de Estados Unidos. Y que eso nos puede molestar.
Pues cowboys.
Eso es cómo están percibiendo ellos la migración, y es cómo está construido el mensaje. Y están, nos puede molestar o no, están en su pleno derecho de decir... ya está, y es su
forma de expresar. Pero que lo difundan en Estados Unidos.
Por eso te digo que habría que separar el tema en dos. Porque si ese anuncio estuviera en una garita norteamericana, yo te diría, es perfectamente válido.
Sí, ahora, no hay bronca.
Una pauta es una pauta. Tú puedes venir a México y pautar ese anuncio y que aparezca.
Mientras adelante, sea legal, claro.
Mientras sea legal. Ahora,
¿qué la presidenta viendo? Dijo, había una parte en la ley y se eliminó. No recuerdo cuál es, tal vez tú la sepas, Paola. Si no hubieran eliminado esa cláusula en la ley, no podría haber pasado jamás este anuncio.
Lo que dijo ella el día de hoy fue que existía un artículo en la ley. En 2014 hubo la reforma de telecomunicaciones. Uh-huh. Existían dos marcos jurídicos, uno para telecomunicaciones y otro para radiodifusión. Se integró en una sola ley.
Se homologó.
Se homologó, desapareció el reglamento, desapareció la parte de televisión y se quedó todo en una sola ley. Estuve tratando de buscar el artículo que ella mencionó y no lo encontré específicamente.
Hay que buscarlo
exactamente. Se supone que estaba, pero yo no lo encontré.
Es más, lo podría haber hecho un mensaje bien amable, bien, miren, no vengan, es peligroso, etcétera, etcétera, bla, 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 no sean víctimas de los coyotes y esto y aquello. No, te vamos a cazar como si fueras un animal. No.
Está terrible. Y lo que quieren hacer es hacerlo aquí para evitar que lleguen allá, porque si lo transmites allá, que tienen todo su derecho, pues ya están los migrantes.
El público está aquí.
El público está aquí. Es, por favor, bueno, ni siquiera por favor, es no vengan.
Bueno, estamos viendo que el gabinete de Trump se caracteriza por ser una sarta de imbéciles. No, o sea, hay que hablar de la defensa. Mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en X, arroba radio guión bajo fórmula.
Los mercados ayer se desplomaron. Los mercados financieros, las bolsas de valores se desplomaron. A raíz de que Donald Trump dijo, ya debería irse el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. ¿Por qué? Porque Jerome Powell en una entrevista dijo que él veía mucha incertidumbre en la economía y que no podía no garantizar que no hubiera una recesión, que no podía garantizar nada ante esta incertidumbre y que por lo tanto tampoco podía bajar las tasas de interés. Uf, Trump, que quiere bajar las tasas de interés, se fue contra él y se cayeron los mercados por un solo hecho, de que algo que le da certeza a los inversionistas en Estados Unidos es la gran autonomía de la Reserva Federal. Entonces, cuando ven que Trump está atacando esta autonomía, se echan para atrás. Hoy, claro, hoy ya vino el rebote y los mercados ganaron 2.5% el S&P 500, subieron. Pero estamos viendo, esto es una montaña rusa. Los mercados. Y para preocuparnos más, y es un tema del que casi nadie habla, son los bonos a 10 años de Estados Unidos. Los bonos de 10 años son un instrumento financiero que los gobiernos y las grandes corporaciones compran porque traen la garantía del gobierno de Estados Unidos de que siempre van a pagar el valor de recuperación, van a pagar su interés, etcétera, etcétera. Pero entonces La tasa de interés que están dando los bonos ha subido en las últimas semanas. Y se preguntan por qué está subiendo mientras los mercados se están cayendo y el dólar se está depreciando. Porque el dólar está depreciando también frente a muchas monedas, por eso el pesito está muy bien. Porque el dólar está perdiendo fuerza. Y al perder fuerza, pues el pesito, ¿no? ¿Por qué? Porque está entrando dinero a México para comprar CETES, etcétera, etcétera. Entonces, las locuras de Trump están causando no solamente incertidumbre comercial por sus aranceles, una incertidumbre financiera rara vez vista en los últimos años. Entonces, hace rato hablábamos sobre los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, la Secretaría de Hacienda, y yo vi la del Fondo Monetario Internacional, yo dije, está muy optimista para mí. Porque no están viendo estos vaivenes, tal vez, o no los midieron, o son más optimistas que yo. Y creo que el de Hacienda también es muy optimista. Yo veo mucha turbulencia, mucha, y no veo que se vaya a calmar pues, hasta que Trump deje de ser el presidente. Porque lo que hemos visto, tú ahorita decías cuánto se ha...
Llamada entrante de spam identificado.
Gracias. Es un spam, no lo voy a contestar.
Buena idea.
¡Donald Trump! ¡F you! ¡F you, Donald Trump! A ver, estamos al aire, pero no lo dije completo. A ver, tú hace rato dijiste cuánto han perdido los mercados desde que Donald Trump... O sea...
14% era...
14 en su valor de capitalización. ¿Ah? Es dinero, las empresas valían 100... Hoy valen 86. No es que se fue el dinero. Perdieron valor. Estamos hablando de billones de dólares. Uh-huh. Por ahí había un cálculo. ¿$9 billones? Que es el Producto Interno Bruto de Estados Unidos que en un año, ¿no? No es más alto. Son 5 veces el Producto Interno Bruto de México en un año. Desde enero. Es una locura. Entonces, hay que ser más cautos, yo creo.
Mira, yo... trato de ser muy respetuoso de la política y qué es el objetivo. Y hago un esfuerzo, le soy franco, de tratar de entender cuál es la visión completa de Donald Trump. Hay dos terrenos o hay dos campamentos, como dirían los norteamericanos. El primero sería, pues de algún modo hay un plan detrás de eso y otro es todo esto es caos. Yo creo que Estados Unidos está librando una guerra comercial con China, pero también una guerra de supremacía.
Es la hegemonía mundial.
Se está jugando, es un volado enorme. O sea, cuando ves el discurso de Groenlandia, cuando ves lo que está, para Estados Unidos es un tema de seguridad nacional Groenlandia. Está el estrecho de Groenlandia, el estrecho de Dinamarca, los dos que pasan por los dos costados. Uno es la conexión del Atlántico con el Pacífico.
Y cuando ves lo que gastan en su industria militar.
Exactamente.
Más que los siguientes 10 países juntos.
Está bien.
O sea, ¿cuántas veces quieres bombardear el planeta
Tierra?
Está bien,
pero al mismo tiempo tienes que reconocer que llega la inteligencia artificial al final del sexenio, o del gobierno de Donald Trump, y es la primera tecnología que no proviene del gobierno norteamericano, o la primera tecnología disruptiva, para ser exacto, que no proviene de DARPA.
Pero sí.
No, perdón, no. Pero ahí sí, dicho por Trump y dicho por Biden. No es de DARPA. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Estados Unidos también lo que está librando es una guerra por quién es quien va a tener control de esta tecnología.
Para que la gente sepa que es DARPA, es un fondo del gobierno federal de Estados Unidos que subsidia, que financia proyectos tecnológicos que tienen mucho que ver con la defensa de Estados Unidos.
Por ejemplo, Internet. Internet proviene de DARPA. Uh-huh. Entonces, yo lo que trato de entender es, a ver, Estados Unidos y Donald Trump está peleando una lucha que es crucial para Estados Unidos. Y desde su perspectiva, desde su cosmovisión, es crucial que la ganen.
A ver, esta lucha la empezaron a tener desde hacía mucho tiempo. Acuérdate cuando se va Obama,
sí,
que elijo Trump. La principal bronca que vas a tener se llama China. Y llegó Trump y Obama ya había puesto bastantes broncas a China. Trump las hizo.
Y Biden las siguió. Continúa.
Claro, es que el pretexto es el comercio. El objetivo es la supremacía mundial. Uh-huh. Y hay que, porque, a ver, las locuras de Trump, quiero traer empresas. ¿Por qué quiere devaluar la moneda? Por una razón
para que
sencilla.
Sea mucho más fácil exportar para ellos.
Sí, pero a ver, pero es un sueño guajiro. Porque no tienes ni las redes de distribución, ni las redes de proveeduría, ni la mano de obra capacitada en Estados Unidos para hacer zapatos, así te lo digo. Un tenis, y mañana lo empiezan a hacer en Estados Unidos, que hoy cuesta $60, que está hecho en China, va a costar 100. ¿Pero quién lo va a hacer? ¿Vas a importar chinos a fábricas de Estados Unidos?
No, pero las políticas laborales de Estados Unidos tampoco lo van a permitir.
No, que además en Estados Unidos mecanizan más que en cualquier otro país.
Pero regreso,
es un mentiroso patológico.
No lo sé.
Entiendo,
no estoy
sus
de acuerdo.
Pretextos.
Sí.
Pero no me las creo.
No estoy necesariamente de acuerdo porque si las cosas le salen
pues
a Trump,
este fue tu
están?
Último programa. Ah, pues,
está bien, tú te lo pierdes. Pero lo que sí te puedo decir es que
estamos de acuerdo.
Cuando tú ves estos tratados multilaterales, yo creo que lo que quiere hacer Trump y lo que quiere hacer China es que el mundo se divida en dos grandes bandos. Y si le salen las cosas a Trump y el mundo se alinea con él, las fábricas podrían no ir a Estados Unidos, pero podrían ir a Australia, podrían ir a Inglaterra, podrían ir a Francia,
pero
todo Alemania,
se alinea con
a México.
Estados Unidos, seamos realistas.
Bueno, México ahorita, ya se alineó, Canadá se está alineando.
A México no le queda de otra porque tenemos una frontera.
Argentina ya salió,
y China está
hasta
el otro. Argentina está ahorita gobernada por un loco, así es que cuidado que pase mañana.
Pero está aliado. O sea,
no, pero es un loco.
Pero el argumento es nadie se va
a
aliar.
A ver,
okay, Argentina ya salió.
Argentina cada rato da bandazos y mañana se va a aliar con Ho Chi Minh.
Bueno,
ya
eso
se
es
murió.
Muy probable, pero podrían
verdad,
aliarse con ellos.
Pero a ver, aquí hay áreas de influencia. El área de influencia ruso-chino es un área de influencia. Y Vietnam estará coqueteado con Estados Unidos, pero tiene a los chinos
pero,
arriba.
Ver,
e Indonesia dirá, sí, vamos a ser independientes, pero tiene a los chinos al
pero
lado.
En realidad,
y Trump ya demostró que no va a salvar a nadie como está dejando morir a Ucrania.
Y como está dejando...
A
al
ver,
final lo que
tú te la rifas
es,
si estás
que
en Indonesia, te la vas a rifar por Estados Unidos para que te abandone cuando te ataque China.
Yo lo que
te diría, la misma Taiwán ya está armando porque ya no confía que Estados Unidos los va a defender.
Yo lo que te diría es que Estados Unidos en cierta medida está luchando. El mundo hay que verlo un poco más desde el Ártico. Cuando tú ves el Tratado del Ártico y los países que lo integran y cómo China tiene un lugar en la...
Estoy de acuerdo.
Ahí es
pero
donde está la batalla.
Esa
es
batalla no le da derecho a Donald Trump decir que se va a anexar a Groenlandia.
No se lo va a anexar, pero va a llegar a un acuerdo que
no
le permita tener...
No lo sé. Yo no sé qué va a pasar. No tengo tus cualidades de clarividencia.
Lo siento mucho.
Yo lo único que veo es que hay una gran incertidumbre en casi todo.
En eso creo que podemos
la
coincidir.
La verdad. No quiero que coincidas.
En eso sí coincido.
Paula,
pero además... Sí, gracias. Y además, no va a durar todo el el tiempo que esté Donald Trump. Ya hablamos que en 2026...
Él se fue y no han regresado las fábricas, para empezar.
Pero además en 2026 es clave para él. La renegociación del Tratado de Libre Comercio para nosotros va a ser importante y vamos a ver ahí un vuelco importante e interesante, yo considero, porque vienen las elecciones de midterm.
Y lo más seguro es que pierda en Estados Unidos. Menos una o las dos cámaras del Congreso.
Entonces eso va a dar un vuelco. No puede seguir como está.
No. Es mucha porque locura.
No, su país no se lo va a permitir. Ni sus inversionistas, ni su industria. Y no hay forma de que materialice lo que quiere.
El tipo está gobernando por actos ejecutivos. Apenas ha logrado pasar, claro, creo que 3 leyes en el Congreso mediocres. Y si no fuera porque tiene el poder de la firma, no podría gobernar.
Pero además es lo que quería hacer con las tasas. Sí. Por decreto que las bajen. No se puede, así no funciona.
No, es que si es un cuate que quiere ser el dictador de Estados Unidos.
El emperador del mundo. Ojalá el dictador de Estados Unidos. Quiere anexar a Canadá, quiere Groenlandia.
Bueno, es lo que nos ha tocado.
El Golfo de América, no.
Hay que verlo.
Es el emperador del mundo.
Con optimismo.
Hay que verlo con optimismo.
Muy bien, ya nos vamos. Paula Morales, gracias.
Gracias,
Eduardo. Álvaro Ratinger.
Nos vemos, Eduardo.
Gracias por venir.
Te dije que era ominoso.
Nos vemos mañana a las 4. Yo soy Eduardo Ruiz Gil y sigan aquí en Grupo Fórmula, Ror, Bañanos y Los Deportes. Y pasen una agradable y calurosa tarde, porque hoy se soltó tal vez el calor.
Después de
que ayer cayeron gotitas.
Ayer llovió.
Llovió, pero ayer hoy. En fin, sean felices.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.